Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con José Antonio Valencia. Originario de Ecuador, José Antonio se graduó en la Universidad San Francisco de Quito en el Major de Marketing y Publicidad. Tras 10 años como ejecutivo top en la industria del marketing, decidió emprender sus propios negocios. Ha trabajado como consultor y productor para varias cadenas de televisión en Latinoamérica, pero su vocación es el life coaching. Es uno de los más reconocidos en la industria del entretenimiento, las artes y los medios masivos de comunicación. Trabaja con sus clientes para ayudarles a alcanzar su máximo potencial y encontrar una misión más grande que los premios y reconocimientos. José Antonio, bienvenido a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por tomar el tiempo para platicar con nosotros. Cuando vemos lo que haces, suena realmente muy divertido. Parece un hobby. Cuando a ti te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla?
Me encanta como, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Julio, a ti por tu tiempo y por la oportunidad. Me encanta conversar contigo. Te felicito muchísimo por tu podcast porque sé que es una herramienta que va a iluminar a muchísimas personas. Así que sigue adelante. Cuentas con todo mi apoyo. Soy tu fan. Sabes que me encanta lo que dijiste. Suena como hobby y yo creo que eso es una de las metas más grandes que yo tuve. Y no sé si tú recuerdas alguna vez lo que Confucio dijo una vez. Encuentra una pasión que te enamore y nunca más trabajarás un día en tu vida. Y yo me siento ahora bendecido y de tal manera de decir que tal vez eso es lo que estoy viviendo ahora. Es difícil a veces explicar claramente lo que yo hago porque la gente está a veces mal programada en su mente a hacer lo que cree que debe hacer en lugar de hacer lo que quiere hacer, lo que ama hacer. Entonces hay veces que uno tiene que simplemente cambiar el chip mental y decirle a las personas que realmente la vida es muy corta para hacer algo que tú no amas, para no vivir de tus pasiones. Y eso es parte de lo que yo hago. Ayudo a la gente a reencontrarse con sus talentos, a fortalecer sus dones y a descubrir cuál es su causa personal, su misión de vida y vivir así una vida de ensueño.
Vamos a platicar más adelante de esto de las pasiones porque es muy interesante, pero ahora quiero tomar este pequeño momento y tomar la oportunidad de platicar contigo, José Antonio. La gente que escucha podcast lo hace en el auto o lo hace cuando está haciendo ejercicio, cosas así. Le estamos hablando a las personas al oído. Si tienes oportunidad de en un minuto darles un par de consejos a alguien que quiere tal vez dedicarse a algo parecido a lo que haces tú, trabajar con ejecutivos, estudiar life coaching, ¿qué le dices? Dos o tres pequeños consejos que tienen que poner mucha atención, cosas que no pueden pasar por alto. ¿Qué les dirías?
Pues excelente pregunta, Julio. Yo creería que lo principal que tiene que hacer cada persona es preguntarse a sí mismo por qué lo quieres hacer. Ellos tienen que estar claro que sus intenciones no deben ser para sí mismos, sino para los demás. Si tú quieres dedicarte a la profesión del coaching, es una profesión para servir. Es para servir a otras personas, no para servirte a ti mismo. Así que tienes que asegurarte de que realmente estás alineando tus dones y tus talentos con tus pasiones y con tus sueños, no con los sueños de alguien más.
Ahora dime, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Bueno, es realmente el poder añadir valor a otra persona. Es algo que es una recompensa personal inmensa. Saber que uno puede ayudarle a otra persona a provocar éxitos o acelerar el cumplimiento de sus sueños es realmente fantástico. Ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida, wow, es realmente algo que a mí me da una satisfacción personal inmensa.
Sí, me imagino que debe ser muy gratificante trabajar con alguien, trabajar con él, desarrollar algunos proyectos, algunos objetivos y al paso del tiempo ver que se alcanzan. Debe ser algo muy gratificante y como que te debe ser casi adictivo, que quieres hacerlo con más y más personas.
Sí, espectacular, es fantástico.
Ahora, casi todos los trabajos tienen también una parte que no nos gusta mucho, ya sea administrativa o lo que sea, pero siempre hay una parte con la que no nos gusta lidiar mucho. ¿Tú tienes algo que no te guste de tu trabajo? Y si es que hay algo, ¿cómo haces para sobrellevarlo?
Bueno, sí, todos tenemos días buenos y días malos. Hay veces que hay procesos que no nos gustan hacer, pero yo creo que Napoleon Hill dijo una vez, el punto de partida de todo cumplimiento es el deseo. Entonces, un deseo pequeño trae resultados pequeños. Un deseo grande trae resultados grandes. Es como decirte, un fuego de tamaño pequeño solo hace pequeñas cantidades de calor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que siempre uno tiene que tener ese deseo en mente, esa visión en mente, para poder sobrepasar la resistencia y las distracciones que uno va a tener. Si bien pueden ser a veces procesos, tal vez como tú mencionas, tal vez a veces procesos administrativos son algo que realmente no me encanta hacer o que prefiero delegar, pero hay algo que creo que a todos nosotros nos pasa y a mí, que es una de las cosas que menos me gustan, que son distracciones, porque yo creo que pueden ser las distracciones mías como las distracciones que mis clientes también tienen a diario, que es lo que más a mí me molesta, porque es lo que más impide nuestro proceso, nuestro progreso, y también al mismo tiempo son a veces los enemigos ocultos más difíciles de poder sacar a la luz.
Sí, por supuesto. Y me encanta cómo lo explicas. Esto de tener un sueño grande, de soñar en grande, porque entonces va a despertar pasiones grandes. Como dicen, apunta al sol. Porque lo peor que puede pasar es que le pegues a las estrellas, pero de cualquier manera es un sueño bastante grande, ¿no?
Igual no cae de nada mal.
Así es. Ahora, regresando un poco a lo de las pasiones que platicabas al principio, José Antonio, es muy difícil encontrar la vocación. No siempre pasa a la primera. Por eso lo que hacemos en Inconfundiblemente Latino es celebrar las historias de éxito de quien ya ha encontrado una manera de alcanzar el desarrollo o el éxito. Queremos compartir sus experiencias, consejos o herramientas a quien apenas está empezando una carrera. Queremos inspirarlos. ¿Tú nos puedes decir qué fue ese llamado que sentiste para convertirte en un life coach? ¿Qué fue lo que dijo? Esto es lo que tengo que hacer, esta es mi vocación.
Pues antes de saber yo exactamente lo que quería hacer, te cuento, Julio, que primero pude identificar lo que no quería hacer. Y yo creo que para todos nosotros es igual de importante saber lo que no te gusta que al saber lo que sí te gusta. Porque la respuesta las tenemos todos nosotros adentro, ¿no es cierto? Una vez, yo me acuerdo, Galileo dijo hace varios siglos, no podemos enseñar nada a nadie, solamente podemos ayudarlo a que lo encuentre dentro de sí mismo. Para nosotros encontrar esas pasiones, esa motivación, tenemos que escarbar y saber justamente identificar por qué camino huele bien, por qué camino no. En mi caso, el detonante comenzó cuando yo realmente me llegué a cansar de la vida corporativa que estaba haciendo. Yo, desde el punto de vista externo, se podría decir, y lo digo con mucha modestia y humildad, era un símbolo de éxito, porque era joven, era uno de los más jóvenes que ocupaba las posiciones que tenía en empresas Fortune 100, tenía el company car, tenía los juguetes, tenía el departamento, tenía el carro, la moto, el sueldo, la posición, el título, la pinta. Toda de éxito, ¿verdad? Como el mundo te pinta el éxito, eso era lo que yo era. Pero en el fondo, adentro, me sentía ya miserable. Detestaba los días lunes y me encantaban los días viernes. Algo raro estaba pasando ahí, algo no estaba correcto. ¿Por qué voy a ser un símbolo de éxito cuando realmente por adentro no me siento feliz? Entonces ese fue el primer detonante, el yo no sentirme a gusto. Y eso fue lo que a mí me hizo alzar la mano y decir, bueno, quiero guía, quiero un mentor, quiero ayuda. Eso me pasó a mí hace casi 10 años, cuando yo contraté a mi primer coach. Y justamente, bueno, y que sigue siendo uno de mis coaches y un gran amigo mío todavía, Rodolfo Cabrera. Y él fue el que primero ayudó a sembrar esa semilla de esperanza, a cambiar el chip mental de mi vida en el cual yo puedo darme cuenta, wow, realmente Dios es bueno, la vida es buena y te va a dar a ti lo que tú quieras siempre y cuando sepas qué quieres y para qué lo quieres hacer. Porque como te dije antes, las intenciones no tienen que ser para nosotros mismos, sino para servir. Estamos acá todos para servir de una u otra manera a otras personas.
Wow, me encantó cómo lo explicas. Muchísimas gracias por compartirlo así. Y voy a destacar algo que a lo mejor pasó muy por encima, pero que es bien importante, que decías que tenías una figura que a los ojos de todos era una figura de privilegio y de éxito, que todo el mundo podría considerar el éxito, pero que no estabas contento contigo, que esperabas llegar el viernes para disfrutar sábado y domingo. Y el lunes lo odiabas. Y es muy importante que todos pongamos atención en eso, que realmente no importa cuánto estemos pasándola en un trabajo, si es que somos una figura de éxito, pero si estamos esperando vivir nuestra vida nada más y disfrutar de nuestra vida nada más el 30%, que son 2 días de la semana, es porque algo está mal. Tenemos que disfrutar el 100%, ¿cierto? No nada más el 30%.
Totalmente.
Ahora, para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué ámbitos o industrias consideras que hoy en día tenemos más oportunidades los latinos?
Pues yo creo que primero, antes quisiera decirle a la audiencia que deberíamos, creo que, quitarnos a veces la categoría de o la manía o la maña de categorizarnos simplemente como latinos en un grupo étnico, demográfico o racial, porque yo creo que todos tenemos acceso a las mismas oportunidades, a las mismas ventajas y a las mismas desventajas que cualquier otro grupo étnico. Yo creo que la clave del éxito no viene tanto por quién eres, dónde naciste o por el color de tu piel. Viene simplemente por las pasiones tuyas natas con las que naciste, tu propósito y tus dones y tus talentos que Dios te dio para servir en este mundo.
Definitivamente, dónde nacimos o la etnia a la que representemos o a la que pertenecemos no tiene por qué destinar, no tiene por qué marcar el destino que vamos a seguir. Y por eso es que encontramos personas de todas las nacionalidades y son exitosas en cualquier industria.
Verdad, totalmente. Yo lo que le diría a la gente es, mira, yo soy orgulloso de ser latino y me encanta, pero no, yo sigo donde mi corazón me llame. Donde sienta, a mí mi éxito no fue por ser latino, por ser anglo o por ser de cualquier otra raza. Fue por seguir mis pasiones, mis talentos. Y yo creo que todos los latinos tenemos, ya te digo, oportunidades en cualquier industria, en cualquier negocio, en cualquier profesión que ellos quieran. Ya te digo, porque la oportunidad va a ser mayormente aprovechada por sus pasiones y por sus dones y por su paciencia y perseverancia y por su disciplina, más que nada más.
Y gracias por comentar los hijos de Antonio, porque la verdad que lo que buscamos detrás de esta pregunta es esto, es despertar en la gente la pasión de intentar lo que ellos quieran, no importa si somos latinos o no. Si tenemos la pasión, como tú nos contaste al principio, lo más probable es que encontremos la manera de alcanzar el éxito.
Verdad.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con José Antonio Valencia. José Antonio, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Ahora, muchas veces se trabaja a distancia, con equipos multiculturales, etc. ¿Qué características debe tener un profesional hoy en día para ser un líder?
Wow. El líder, yo creo que las características de liderazgo no han cambiado mucho a lo largo del tiempo, te diría. Si es verdad que la tecnología y el mundo evoluciona, yo creo que siempre el verdadero líder es el que se identifica primero más con las personas, más que a veces con procesos o con sistemas. ¿Me entiendes? Bien, como tú bien dices, sí, es verdad, el mundo ha cambiado y hay muchas tecnologías que se pueden aprovechar. Pero el verdadero líder no se va a enfocar tanto en esos procesos. El verdadero líder siempre va a poner a las personas, a la comunicación y a la influencia como una de las primeras calidades. Yo no sé si es que tú recuerdas, hay un dicho que no estoy seguro quién lo dijo, si es que puedo utilizar un poco de Spanglish, si me lo permites.
Adelante.
Es, people don't care how much you know until they know how much you care. Me encanta esa pequeña frase porque está diciéndote, no importa cuánto sepas, a la gente no le importa realmente cuánto tú sabes, sino hasta que ellos saben cuánto te preocupa a ti su vida o su causa. Y ese creo que es una base y una fundación importantísima para todo líder, porque el liderazgo se mide por influencia, nada más y nada menos.
El líder, como decías al principio, me encantó, me gusta y voy a rescatarlo. Pone a las personas primero, es lo importante, no el objetivo que se está buscando, es la influencia que tiene en el equipo de desarrollarlo. Uh-huh. Ahora, a lo largo de tu carrera, me imagino que has tenido, ya mencionaste a Rodolfo Cabrera, pero ¿has tenido algún otro mentor o guía o varios? ¿Quiénes y qué es lo más importante que les hayas aprendido?
Sí, muchos. Te podría mencionar algunos. ¿Cuál? ¿Vivos o muertos? No sé por dónde comenzar. Pero si me permites, o sea, te puedo mencionar uno de cada uno. Bueno, no, definitivamente, o sea, mi propio coach, he tenido algunos coaches, pero Rodolfo sigue siendo uno de mis coaches. Es realmente la primera persona que incitó el cambio en mi vida. Como te dije, a veces es cuestión como de cambiarse el chip mental. Y él fue la persona que incitó eso, fue y ha sido mi más grande mentor que puedo tener. Pero de ahí, el mentor más grande que he tenido en mi vida es la vida de Jesucristo y... porque de ahí se basa mi fe y mi misión y mi pasión y mi perseverancia. Y siempre estoy tratando de leer un poco más sobre su vida y sobre sus acontecimientos y sobre su propia misión.
Y José Antonio, para todos ellos que están dudándolo todavía en la importancia de tener un mentor o que no saben por dónde acercar a eso o trabajar con un coach, ¿qué sería lo más importante? ¿En qué tenemos que buscar en un mentor o en un coach? ¿Y por qué es importante tener uno?
Yo creo que en nuestra vida todos podemos hacer más. El coach nos ayuda a eso. Como te dije hace un momento, yo creo que nosotros los coaches somos provocadores de éxito o aceleradores de sueños. El coach te ayuda a ti a hacer más con menos. Primero a definir una meta clara, primero de quién eres y a dónde quieres ir. Mientras mejor tú te conozcas a ti mismo, más claro vas a saber a dónde quieres ir. La claridad te da poder. Julio, tú conoces esto muy bien. Mientras más claro sea una persona, más intencional puede ser con tus acciones. Entonces, el coach ayuda a una persona en todo tipo de aspecto. Hay coaches ejecutivos, hay coaches de relaciones sentimentales, hay coaches de carrera, hay coaches de deportivos que lo único que buscan es tratar de sacar lo mejor de ti. ¿Cómo vas a encontrar el coach que mejor trabaje contigo? Es nada más, es cuestión de seguir tu intuición y de investigar, de pedir recomendaciones probablemente, pero la mayoría de los coaches van siempre a poder ofrecerte probablemente una conversación gratuita, complementaria de unos minutos donde tú puedes sentir más el feeling. Claro que también leer un poco sobre tal vez la carrera de la persona o sobre el tipo de trabajo que hace también es muy bueno, porque hay coaches muy especializados a veces en específicos temas, mientras que a ti tal vez puede ser que te interese algo distinto. O sea, hay coaches por nicho, se puede decir, de mercado.
Sí, definitivamente. Yo tengo la fortuna de trabajar con dos completamente distintos, en industrias completamente distintas, pero desde que trabajo con ellos, la diferencia ha sido de la noche a la mañana en mi vida personal y profesional.
Excelente, felicidades.
Y José Antonio, muchas veces el éxito también depende de los hábitos que tenemos, lo que hacemos día a día. Como dicen, somos lo que realmente hacemos de manera repetida todos los días. ¿Tú tienes alguna rutina, algo cómo empieces el día o cómo lo termines, o algo que tengas establecido para ponerte más o menos en un estado mental de éxito?
Sí, definitivamente. Tengo algunas rutinas que creo que me ayudan a mí en mi vida diaria. Primero, a mí no me gusta levantarme y enseguida ir a ver las noticias, lo que está pasando en el mundo, porque la mayoría de las veces es negativo. Yo creo que como uno comienza, determina cómo uno termina, ¿entiendes? Si uno comienza, a mí me gustan los días lunes, porque para mí el lunes es el día que me va a cargar de energía para el resto de la semana. Me gustan las mañanas porque la mañana es lo que me va a cargar de energía y de visión y propósito para el resto del día. Entonces a mí no me gusta comenzar el día con malas noticias o ni siquiera a veces con social media, porque a veces estás pensando más en las otras personas que en ti mismo. Entonces para mí la rutina es primero levantarme, tomar un vaso de agua para que el cuerpo empiece a funcionar como de la primera gasolina y agradecer. Mi día comienza con gratitud, con agradecimiento por todo lo que tengo, lo que ha pasado. Comienzo con un momento de oración. Yo soy devoto a leer la Biblia y eso me ayuda a mí a cargar de claridad para el día. Pero también tengo la rutina de comenzar a hacer mi to-do list, mi lista de cosas que hacer del día, la hago la noche anterior. Entonces, así yo ya comienzo el día con una claridad de manera más efectiva y más eficiente, porque no tengo que ese día decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos, qué no hacemos? No, el to-do list está definido el día anterior. Pero yo trabajo con to-do list diarios y también con to-do list semanales, porque el día a día, tú sabes, hay muchos cambios, hay muchas distracciones, hay muchas emergencias en las cuales uno tiene que jugar con. Entonces, el to-do list semanal siempre te permite visualizar proyectos más largos. No puedes trabajar simplemente solamente con to-do list diarios, porque si no estarías dándole prioridad a la crisis. El to-do list diarios te ayuda justamente a definirlas. A mí me ayuda a definir mis prioridades de la semana, y la semana me ayuda a definir las prioridades del mes del año, etcétera, etcétera. Entonces siempre puedo mantener el objetivo a largo plazo, pero al mismo tiempo el día a día lo trato de hacer de la manera más productiva.
Me encantó esto que nos decías de tener hábito de hacer el to-do list diario o semanal, revisarlo la noche anterior, revisar lo que pasa al día siguiente. Es la base del éxito. La gente más exitosa realmente es gente muy creativa y que tiene ideas brillantes, pero realmente lo que los ha llevado a alcanzar el éxito es tener un método de trabajo. Y otra cosa muy importante que me gusta mucho cómo lo dices y que yo también le digo a mis amigos es que no ves noticias en la mañana. Yo les comento a mis amigos un poco de broma y mucho en serio que cuando dejé de ver noticias hasta bajé de peso. Porque es tanto estrés en el que te llenan en la mañana que me causa hasta sorpresa que de verdad en los noticiarios en televisión nunca hay una buena noticia, como si no pasaran en el mundo. Y la verdad es que yo creo que hay más gente buena haciendo cosas buenas que gente mala haciendo cosas malas, pero siempre se destacan las cosas malas.
Totalmente, qué pena, es lamentablemente. A veces lo bueno no vende igual que el drama.
Así es, efectivamente, no da tanto rating. Este programa también en gran parte es para todos aquellos que se han caído una y otra vez, pero que se vuelven a levantar, los que han tenido que reinventarse, cambiar de industria, profesión, migrar de país para buscar una oportunidad o lo que sea. Pero lo que queremos celebrar aquí en Inconfundiblemente Latino es que intentar es válido. Queremos celebrar a los atrevidos, que el fracaso es bueno, que si lo vemos como experiencia, es aprendizaje. ¿Tú tienes por ahí alguna historia que nos puedas compartir de que tal vez en el momento en que la viste pareció un fracaso y que tal vez tu carrera acababa? Y viéndola un poco con tiempo y ya con más madurez, ¿se ha convertido en una historia buena que la has podido transformar en algo de éxito?
Totalmente. Primero que yo soy un fiel convencido de que uno aprende más de los fracasos que de los aciertos. Pero no, en mi vida yo viví muchos fracasos que me costó tiempo realmente el entender por qué pasaron y para qué pasaron. Y le doy gracias a Dios hasta ahora, día a día, por todo, porque si no, no estaría donde yo estoy si no hubiera sido por los mismos. Específicamente en mi carrera corporativa que te contaba, si bien llegué a alcanzar, como te dije, esta imagen tal vez de éxito trabajando para empresas líderes, sabes que curiosamente Dios y la vida tienen a veces maneras de decirte las cosas de manera medio chistosa. Por más de que estaba yo alcanzando el éxito, yo sabía que tenía que ir por otro lado, pero no tenía el coraje y las agallas para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios te ayuda. Y a veces te ayuda de maneras que más que una caricia parecen una cachetada, un obstáculo, un problema. ¿Cómo era eso? A través de un despido. Ser despedido del trabajo. Entonces, primero uno tiene que afrontar el ego, el orgullo, decir, ¿cómo puede ser que yo haya sido despedido? Entonces, afortunadamente, en los casos que a mí me pasó, siempre había una reestructura de la empresa, había un cambio, salía un jefe, salía la cabeza de la empresa y por ende eso le influenciaba un poco a dos, tres personas cercanas, y cambiaban departamentos, etcétera. Pero esto no me pasó una vez, esto me pasó a mí tres veces seguidas. Para mí, yo te digo, pero era, yo seguía insistiendo y seguía insistiendo. Entonces cambiaba, en vez de pasar de la empresa A, pasaba a la empresa B. Estaba haciendo lo mismo, simplemente cambiando con otra dirección en otra empresa, pero en una posición similar. Y después lo mismo con la empresa C. ¿Entiendes? Uno no puede esperar resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Yo venía haciendo lo mismo, simplemente con otro nombre, con otra empresa, con otra oficina. Entonces, esos obstáculos que vinieron era todo lo que me estaba a mí tratando de decir Dios de que por aquí no va. Cerraste un ciclo, tú tienes un propósito distinto, que no es el de convertirte en el CEO de una empresa Fortune 100, que era lo que yo pensaba. Esa era la meta que yo me había impuesto a mí mismo, pero no era la meta que yo realmente quería hacer. Era la meta impuesta por sociedad, por presión, por cualquier otra cosa. ¿Sí? Como te decía hace un rato, la mayoría de la gente hace lo que cree que debe hacer, no realmente hace lo que quiere hacer. Entonces persigue esa percepción de éxito que es como el sistema o los medios o la sociedad lo definen. gracias a estos obstáculos, que ya te digo, fui necio porque no fue una, tuvieron que venir dos, tuvieron que venir tres veces. Al fin fue cuando me di cuenta. Y fue ahí cuando ya en el tercer, la tercera vez que me pasó esto fue cuando contraté a mi coach. Y ahí fue cuando la vida me empezó a cambiar. Y ahí fue cuando empecé a agradecer tanto, porque yo todavía tengo excelentes amigos que siguen en las mismas industrias, en las mismas empresas, con posiciones muy altas y con remuneraciones muy buenas. Pero para serte sincero, no estoy seguro qué tan realmente felices o qué tanta plenitud, qué tanto significado están teniendo. Yo sé que si yo volvería a estar en la posición donde ellos están ahora, mi vida no tendría la misma felicidad y paz de la que tengo ahora. Entonces eso a mí realmente fue algo que me ayudó muchísimo.
Como dices, hay que tener la claridad para ver los mensajes que se nos están enviando y tener el valor para tomar acción.
Totalmente, porque a veces están tan claros como el agua, pero uno le vira la cara y finge demencia.
Definitivamente.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con José Antonio Valencia. José Antonio, hoy tal vez más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuál es la mejor manera de tener una red de contactos sólida, donde nos descubran y con la cual podamos trabajar y colaborar?
Definitivamente, como tú mencionas, los contactos es algo que es muy importante. Las relaciones es algo que es muy importante. Hay el dicho que dice, show me your network and I will show you your net worth, ¿verdad? Mm. Yo creo que en el mundo de hoy, cada vez las personas le están dando más importancia a las relaciones por el auge de las redes sociales, etcétera. Pero yo creo que siempre las personas tienen que acordarse que las relaciones más importantes son las que se nutren en persona, son las que se cultivan uno a uno. Yo veo a muchas personas que van a eventos de networking o a evento cualquiera y con la intención de eventualmente ampliar su red de contactos y juzgan el éxito del mismo dependiendo del número de tarjetas que obtuvieron o el número de tarjetas que pudieron dar otras personas, lo cual a mí me parece realmente no la manera más correcta de crear relaciones, porque no es un speed dating de simplemente tarjeta que haces que yo hago, toma, tarjeta que haces que yo hago, toma. No, no es cantidad, es calidad. Las personas tienen que saber que el networking no es nada más que crear relaciones. Crear relaciones no se crean simplemente entregando tarjetas y dando un pitch de un minuto a cada persona. Es realmente conectándose, como hablamos hace un rato, de liderazgo sobre las personas. Es sobre la comunicación, es sobre causa, es sobre qué te hace a ti reír, qué te hace a ti llorar, cuáles son tus pasiones, cuál es tu misión de vida. Y si eventualmente conectamos y tú y yo estamos en la misma visión, en el mismo camino, juntos vamos a poder hacer mejor. Es la ley de la sinergia. Déjame te lo explico de una manera. Un caballo solo por su propia cuenta puede alar hasta 8,000 libras. Dos caballos no hacen el doble, no hacen 16,000, hacen el triple, hacen 24,000 libras. La idea de la sinergia quiere decir que dos personas en la misma visión pueden hacer mucho más que si lo harían independientemente. El triple de lo que si lo hacen incluso juntos de manera lineal. ¿Entiendes? Entonces, el networking es crear relaciones. Es justamente dedicar el tiempo necesario para validar quién es la otra persona. Y si es que tú y yo estamos en el mismo camino, pues perfecto. Vamos a ayudar a más personas juntos. Entonces, dedícate más tiempo a conocer a la otra persona. Dedícate más tiempo a crear una relación. Y ojo, una relación tampoco no se crea simplemente porque te quedaste hablando una hora entera en el evento con esa persona. No, hay que darle seguimiento. Una relación se construye cuando tú tienes tres conversaciones con una persona en menos de 3 meses. Entonces procura hacer esa conexión y hacer el seguimiento. Pero una conexión genuina, que no sea simplemente pensando qué es lo que esta persona me puede aportar a mí. No, cómo tú y yo juntos podemos aportar al mundo.
Buenísimo, no conocía la ley de la sinergia, te lo tengo que reconocer, pero me encantó, me recordó mucho esto que dicen muchas veces, que dicen, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve con un equipo.
Totalmente, me encanta.
José Antonio, ha sido en verdad muy generoso con todo lo que nos has contado durante el programa hoy, pero esta pregunta tiene un poco de truco. Si pudieras vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que has acumulado hasta ahora, ¿harías algo diferente? Y si es así, ¿qué y por qué?
Esas son las preguntas que a uno le dejan pensando un día entero. ¿Qué haría? ¿Qué no hubiera hecho? Mira, definitivamente, a nivel profesional, hay muchas cosas que uno puede hacer distintas. Pero si tú realmente a mí me darías esa oportunidad, yo te voy a responder de una manera más personal. Yo primero hubiera querido pasar más tiempo con mi madre. Mi madre falleció hace 18 años y dedicarle más tiempo a ella, más que simplemente a mi vida, a mis estudios o a mis egoísmos. Y me hubiera gustado acercarme más a Dios a una edad más temprana, porque yo sé que cualquiera de esas dos hubiera influenciado de manera mucho más grande en mi vida a lo que soy ahora, tanto a nivel personal como profesional.
Igualmente, de manera personal y profesional, todo el mundo, cuando al final está terminando su vida, si alguien le pregunta esto, nadie dice hubiera querido tener más tiempo para trabajar más y hacer más dinero. Todo el mundo acaba deseando haber tenido más tiempo para compartir con los seres que realmente quiso.
Amén. A ver si es verdad.
José Antonio, por favor, recomiéndanos un libro, una película, algo, un blog, algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
Hay tantos, pero te voy a recomendar los dos que estoy leyendo ahora, que estoy releyendo, porque estos libros, los dos libros que estoy leyendo ahora, a los dos los he leído ya, creo que dos o tres veces. El uno es el libro de Proverbios en la Biblia, que está cargado de consejos de sabiduría, tanto para vida personal, profesional, sentimental. Y el otro es el libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que también es una verdadera joya, si se podría decir. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Estas dos recomendaciones de José Antonio estarán en las notas del programa y yo coincido contigo completamente. Un buen libro, una buena película, cualquier pieza de contenido no son cosas de una sola visita. Hay que experimentarlas una y otra vez porque uno le sigue descubriendo cosas.
Verdad.
José Antonio, hay muchos estereotipos de lo que son los latinos, lo que somos los latinos. Nos califican de muchas maneras, pero para ti, para José Antonio, ¿qué significa realmente ser latino?
Para mí ser latino es para mí ser auténtico. Es ser auténtico con quien yo soy. No es ser auténtico con, no es seguir el legado de alguien más, es construir el mío propio. Es saber que nací siendo una persona única y no tengo que vivir siendo una copia de alguien más. Saber que si soy auténtico, tengo que convertirme en la mejor versión de mí mismo y no en la segunda mejor versión de alguien más. Ser latino es ser humano y para mí lo más importante de ser humano es ser auténtico a tu vida y a tu razón de existir.
Definitivamente, porque en la autenticidad está el valor de cada uno de nosotros. José Antonio, por último, por favor, danos un buen consejo y la manera más fácil de contactarte.
Claro, gracias. Mira, un consejo que creo que puede aplicar para todo tipo de carreras, para todo tipo de industria, es que siempre sueñes en grande, pero actúes en pequeño. Quiere decir, siempre ten metas que te apasionen, al punto que te asusten. Si un sueño es grande, al nivel que te asusta, ese es el cual tienes que aferrarte. Pero sueña grande. Pero también piensa en pequeño. Piensa en pequeño es lo que te permite a ti ese sueño en aterrizarlo, en romperlo en pedacitos alcanzables que te permitan avanzar de manera constante y sostenible, pero sin perder el enfoque y el compromiso con el sueño. El small progress is still progress. Así tú des un paso el día de hoy y mañana un paso más a final del mes, y al final del año vas a haber avanzado mucho, ¿verdad? Como decía ese dicho, un journey of 1,000 miles starts with one step at a time.
Así,
¿verdad?
Es. Así es.
Un paso a la vez. Siempre y cuando mantengas el enfoque, mantengas el compromiso, sigue adelante pensando en pequeño, en pasos alcanzables, pero con el sueño en grande.
Porque la verdad es que las cosas más grandes que se han conseguido a lo largo de la historia no han sido por acciones espectaculares, sino han sido por el trabajo constante que todos los días nos acerca hacia el objetivo.
Exactamente. Y la constancia, la perseverancia y la disciplina. Porque si hay algo, y si me permites enfatizar el día de hoy, Julio, es la disciplina es tan importante. Las personas ahora que están pensando tanto en multitasking, en la mentalidad de microondas, todo el mundo quiere alcanzar cosas rápidas, pero la perseverancia y la disciplina son un arte que la gente tiene que aprender. La disciplina no es algo con lo cual tú naces. La disciplina es algo que tú generas cuando tus sueños son más importantes que tus alternativas. Porque como hablamos, las distracciones van a venir a todo momento. Nuestra mente recibe como 60,000 pensamientos diarios, por eso es tan fácil distraerse. Pero si tu meta y tu sueño es más importante que tus alternativas, entonces te obligas a ser disciplinado y perseverante. Y es así como realmente vas a poder alcanzar lo que sea el sueño que te pongas en tu mente.
¿Y cuál es la manera más fácil de contactarte?
Mi website es mi nombre completo, joseantoniovalencia.com. En redes sociales estoy en Twitter con Coach J. Valencia o en Instagram con joseantonio.valencia. De igual manera pueden con mi nombre, José Antonio Valencia, encontrarme en LinkedIn.
Todo esto estará en las notas del programa y también les recuerdo que para recibir los episodios en el momento en que son publicados pueden suscribirse a ICE Latino en Apple Podcasts, Stitchers o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review con 5 estrellas. Es la mejor manera de colaborar para que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. José Antonio, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy aquí con nosotros. Te agradezco mucho por tomarte el tiempo de estar aquí en Inconfundiblemente Latino.
A ti, Julio, te agradezco un montón nuevamente. Te felicito enormemente por todo lo que estás haciendo. Que Dios te bendiga y que te siga utilizando a ti y a tu plataforma para iluminar la vida de otras personas.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Un abrazo y hasta muy pronto.
A ti, gracias.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.